Basura Bimbo.
Basura Bimbo.
Basura Bimbo.
Hola, chichonas.
Hola, chichonas.
Hello. Feliz miércoles de chichonas. Decían ya que no se iba a lograr. Decían que no se iba a lograr y se logró.
Pero se logró, plebe, se logró.
Sí, no, estamos. Mana. ¿Cómo estás, amiguita? ¿Qué comiste hoy?
Mana, algo muy, también muy mexicano. Chilaquiles. Chilaquiles con pollo.
Yo también comí algo muy mexicano. Yo comí picadillo.
Ay, mega.
Sí.
Hoy andamos muy gastronómicas, plebe, la verdad.
Hoy andamos foodie, porque sí somos foodie, la verdad.
Sí somos.
Ajá, o sea, nos gusta comer, yo cocino.
Ay, entonces... mega rico, la verdad, ¿eh? Entonces, que ya tuve la fortuna de probar tus platillos, mana.
Sí,
el pie ese, riquérrimo, mana. Sí, era como pie, ¿no? Como
sí,
un
como
tipo
un
de...
pie plano, se llama... Uh-huh. Hay gente que le dice galette, pero ajá,
Andale,
es como un pie plano.
Galette.
Uh-huh. Y pues sí, próximamente recetas de cocina basura Bimbo.
Ay, qué.
No, no es cierto.
Sí, sería increíble. Ah.
Pero sí, hoy vamos a hablar de la comida.
Ajá, hoy vamos a hablar del valor de la comida, de por qué es interesante la comida desde un aspecto antropológico. Uh-huh. Y pues sí, tiene mucho valor. O sea, la verdad que este episodio sí es muy niche, muy de antropología. De hecho, a ti te dieron antropología gastronómica, ¿no?
Para mí fue una optativa y lamento con toda mi alma no haberla tomado, porque como que estaba trabajando cuando la ofertaron y así, entonces nunca la tomé.
Yeah.
Pero sí me dio mucho fomo, porque incluso mis amiguitas de que cocinaban en clase y así.
Ay, mega.
Sí,
a mí sí me la dieron. Sí, no fue optativa, sí me la dieron. Nomás que no me gustó tanto como la profe como la abordó. O sea, siento que le pudo haber metido más truco. Mm. Pero como que sí me hizo pensar, ¿sabes? O sea, como que luego... O sea, ya lo hemos hablado, la comida tiene un valor muy importante. Pero realmente es como puedes conocer la cultura de un país en su comida, ¿no? Entonces, y todas sus costumbres y todas... sus ideales,
la historia, la
todo.
Política, o sea, todo está imbricado y metido en la cocina, que es algo que todo mundo, o sea, bueno, sí, todo mundo hacemos para sobrevivir, quedamos por sentado que existe, quedamos por sentado que es la realidad cuando, pues es muchísimo más complejo, o sea, cuando tú te llevas algo a la boca, te estás llevando muchísimas cosas detrás.
Sí, te estás llevando una historia, te estás llevando... Pues sí, muchísimas cosas que vamos a abordar hoy. Y antes, para que esté viendo el video, en formato video, ¿por qué elegimos estos fondos de pantalla? A ver.
Pues el tema del fondo del día de hoy era nuestro taco favorito. Uh-huh. Entonces, pues somos norteñas, claramente tenemos que escoger algo de res, de carne asada y tortilla de harina. En mi caso escogí, bueno, en Reynosa le dicen sincronizada, que es un tacote enorme.
Ajá.
Con queso y frijoles y así como psh, en la parrilla, así 10 de 10.
10 de 10. No, pues ella es la que se lleva asada, mana. No más que sin frijolito. Es así con más salsa y así chis.
Uh-huh.
Muy buena también. De hecho, yo les iba a decir, iba a poner el taco de cochinita, pero pues se me iban a atacar mis amigas de Culiacán.
De Culiacán.
Entonces, no. Pues para que no se me atacaran, pues puse el taco de asada, que también, pues sí, obviamente es primer lugar, manas.
Pero sí, a ver, es con lo que crecimos, la verdad.
Sí, la neta sí. Pero a ver, hay que empezar, maná. ¿Cómo empezamos este episodio?
Pues sí, o sea, bueno, primero, antes que nada, creo que como siempre lo hacemos, siento que hay que empezar como con nuestra perspectiva personal.
A ver.
¿No? Como tú, ¿cuándo te interesaste por la comida? Porque también otra cosa de la que hemos... platicado como off camera mucho, es como de los programas de cocina, entonces...
Ay, sí.
Ajá, ¿tú desde cuándo te interesaste? ¿Qué te gustó? ¿Desde cuándo dijiste, soy Francia y soy foodie?
Soy foodie, qué fuerte. Mana, pues es que la verdad que no sé, como que siempre he sido bien, bien curiosa y como que me interesé por la comida en sí, más así como que... Pues que era por dos cosas, por Anthony Bourdain y por...
Nuestro esposo.
Ajá, nuestro esposo, Rick. y por los realities de comida, porque como que se me hacía... Como yo estaba obsesionada con los realities en general, como sí. que veía lo que sea de que tuviera este formato y veía como que cómo hacían la comida y como que las jerarquías en la cocina uh-huh. y como que ahí aprendí pues la gastronomía de otros lados y como que dije, ay, qué padre que, no sé, en Grecia coman así o uh-huh. en Alemania coman con puros embutidos o en esto, o que se puedan hacer como varias cosas, ¿no? Como que mi acercamiento sí fue gracias
a la televisión.
Ajá. ¿Tu hermana? Uh-huh.
Pues yo, a mí siempre me había gustado. Yo pensaba por muchos años que iba a ser chef. Era algo así.
¿A
que
poco?
Yo quería. Sí. Y incluso hubo un tipo que no, ya no quiero ser chef, pero quiero estudiar así de que. Como ingeniería alimenticia. Cosas así.
¿A poco?
Uh-huh. Y pues a mí siempre me ha gustado la comida, pero justo lo mismo que dices. O sea, me gustaba mucho ver cómo mi mamá, mis abuelitas, mis tías cocinaban. Y también a veces les ayudaba, pero para mí lo que más me atrapó también fue la televisión. O sea, uh-huh. lo mismo que tú, yo me la pasaba viendo. Recuerdo que en Unicable pasaban como muchos programas de cocina. Luego uh-huh. hubo un tiempo donde ya así que en Home and Health, en TLC, en Fox sí. Live, como empezaban a pasar uh-huh. como, sí, cosas como MasterChef, pero también como programas así de que full de cocina. Utilísima uh-huh. también para las potras que tenían cable en ese entonces. Y... Uh-huh. Pues sí, creo que eso es para mí es como lo que más me llama, porque justo para mí era muy interesante pensar en qué tan diferente cocinaban las personas, porque, no sé, incluso veía como a las gringas, o sea, como con sus programas de cocina gringos, cocinando comida mexicana, y era como,
ajá, okay. ¿Cómo se Martha Stewart, a Master Stewart, no?
No, Martha Stewart es madre. Rachel Ray es la...
Rachel Ray la, y la otra, ¿cómo se llamaba Rachel Ray? Y otra que también estaba... Tenía un copetito así de que negro. Así que cocinaba así con pura manteca y así, maná. Que es así como un meme. Ay, no me acuerdo.
Pero no era copetito negro, era pelo blanco. Es esta Paula Deen, la racista.
Creo que sí es Paula Deen, creo.
Porque la ajá. que hablas del copetito es Ina Garten, que es no, la que te dije que es madre.
No, esa es otra. No.
Bueno, pero la pelo blanco ajá. es Paula ajá. Deen, que sí, es una racista sí. que ya está cancelada. Pero bueno, no es programa de programas de cocina, pero eso es lo que me llevó, eso es lo que me llevó mucho como la atracción a conocer. Y pues ya, como me gusta cocinar, también a través de los años he coleccionado libros de cocina. Es algo como que me gusta mucho leer. Y obviamente también me gusta comer, o sea...
Sí, mira.
¿A quién no le gusta comer? Red flag si a alguien no le gusta comer.
Ya, es que a veces me da hueva.
O sea, a mí también me da hueva a veces, pero... Comer no, algo rico, sí, o sea, ándale. Ponle que tú no tienes que cocinar y te lo traen así de que algo delicioso, obviamente a todo el mundo le gusta.
Ah, pues sí, obviamente o sea, sí.
Entonces, ajá, para mí como la comida me hace muy feliz, me gusta cocinar, me gusta como hacer comida para otros. Y pues sí, ya obviamente una vez que una ya se vuelve más acá de que uh-huh. crítica, antropóloga, pues ya te das cuenta como que, ok, no, es más complejo, es más... O sea, el trip no es nada más así de que lo que comes y ya, sino como que hay muchísimas cosas detrás. O sea, como cada que cocinas es como en Avatar.
Verdaderamente.
Así de que tienes todos tus ancestros detrás. Es como eso que literal. Dicen de que cuando estás cocinando sin receta es porque y tú sientes que ya no le tienes que echar más, es porque tus
ancestros. Ah.
Ajá, tu tatarabuela así en el pasado te está diciendo como que ya está ahí. Entonces, ajá.
Igual y sí, mano, yo sí lo creo. Porque yo hay gente que tiene el don, ¿eh? O sea, que ya así, que nunca ha cocinado así de que chef, así, y que...
Y todo le sale bien, y por intuición, y así, entonces, ajá.
Pues sí, es que, o sea, la verdad que, ¿cómo te explicas que siempre te vas a ver mucho mejor? Y bueno, ahorita vamos a hablar también de todo este de la alta cocina, y así, como que las jerarquías económicas que hay ahora en el mundo gastronómico. Pero, o sea, ¿cómo te explicas que las mujeres aquí en México que trabajan en la calle así, taquitos en la calle, guisos, etcétera, cocinen mucho mejor que, pues,
que gente así, que trabaja... un restaurante carísimo donde te cuesta ajá, 80 pesos un taco, o sea... Ajá.
Exacto, o sea, y es que es porque siento que ese es lo padre de la antropología gastronómica, como que te das cuenta de muchas cuestiones que son muy implícitas en nuestra sociedad, porque sí, pues sí, como dices tú, es lo más cotidiano comer. Ajá. O sea, siento que es lo más... Todo el mundo lo sabe, todos los humanos lo hacen, o sea, es algo que se comparte en todas las culturas.
Y también cómo comes dice mucho de ti.
Sí, y de una cultura totalmente, o sea, porque los gringos comen así, o sea, mana, o sea, que ahorita lo vamos a hablar también. Pero en sí, o sea, no recuerdo dónde destaqué esta quote, pero me gustó, les debo el nombre. Pero dice, se interesa, la antropología gastronómica se interesa no solo en lo que se come, sino también por qué se come lo que se come, cómo, cuándo, dónde, con quién, y otra vez por qué, el porqué de todo ello, ¿no? O sea, realmente hay que pensar que, obviamente ya sabemos de que la comida peruana, la comida de Argentina, España, libanesa, española, no sé, ahí dije española, francesa, no sé. O sea, como que siento que de cierta manera la comida es identidad, ¿sabes? Uh-huh. O sea, el compartir un platillo y la manera en que lo compartes, por ejemplo, en Asia es mucho más común que se hagan estos super festines y estas cuestiones porque ellos tienen, ven la comida como algo para compartir aquí también, uh-huh. pero allá sí se, sí como que es como este tipo de que hacen estos platillos súper grandes porque están diseñados porque vas a
toda comer. La familia va a comer de ahí, así.
Ajá, exacto. Y es como un momento, es una tradición pues ya ancestral, ¿no? O sea, el hecho de que comamos de cierta manera y los platillos y los ingredientes también tienen un significado. O sea, no solamente es comer por comer, sino también es que hay un significado atrás muy interesante de quiénes somos como nación, ¿no? Entonces yo siento que es muy interesante, pues sí, ver como la gastronomía dentro de la identidad, ¿no? ¿Qué, uh-huh. ¿qué piensas tú, amiga?
Pues sí, o sea, justo como lo que dice ese quote, ¿no? O sea, como no todo el mundo come igual, no todo el mundo come lo mismo. O sea, no todo el mundo come lo mismo, pero tampoco no todo el mundo come de la misma forma. O sea, como incluso, uh-huh. no sé, comer tacos parados puede resultar como súper sorprendente para una persona que no vive en México, ¿no? O sí. Así como comer sentados en el piso es como uh-huh. muy difícil Egipto, para una ¿no? persona. Ajá, como en uh-huh. Egipto, en Japón. Uh-huh. No sé, como comer con las manos, también comer con cubiertos, comer con este tipo de arreglo de que de derecha a izquierda en los cubiertos y todo eso. O sea, como... Uh-huh. Son muchísimas cosititas, incluso de casa a casa, o sea, no sé si te ha pasado que,
sí.
No sé, que comes en una casa diferente y es súper diferente, o sea, como el sabor, cómo sirven las cosas, cómo saben las cosas, o sea, incluso puedes probar como el mismo platillo, ponle que chilaquiles, picadillo, arroz, uh-huh. lo que sea, y va a ser diferente porque la persona creció de manera diferente, porque la persona tiene... tal vez como compran en el mismo lugar, pero son ingredientes diferentes, no sé, ¿sabes? Y para mí por eso es muy bello también, porque uh-huh. la comida, o sea, como cada comida que existe en el mundo es un testamento de la diversidad que hay. Uh-huh. Y es un testamento de lo diferentes que somos, y no es nada malo, o sea, a todo lo contrario, es algo bellísimo porque, pues, ajá, le da sazón a la vida.
Literal, le das razón. Es que sí, o sea, a mí se me hace muy interesante como que el simple hecho de ver cómo, o sea, ya de, ahorita vamos a hablar de México, pero o sea, en otras culturas cómo comen, ¿no? O sea, y por qué comen lo que comen, ¿no? O sea, ahorita que está muy de moda como lo asiático y así, o sea, a mí se me hace muy interesante cómo comen en Japón, en Corea, en Vietnam, en Filipinas, en Líbano, que comen así de que... Ajá. En África que comen así de que con un que como que es como un pan que como es como panecito, una tortilla ajá.
Eso también es muy curioso cómo todas las sociedades tienen algo así como un pan, una tortilla, uh-huh. un algo así para agarrar.
Sí, mega. Y siento que es algo muy interesante, ¿no? O sea, realmente conoces como las clases sociales y el por qué la gente come lo que come. Y en sí como ver también cómo la comida también se vuelve como que, obviamente como es, no es, pues sí sería una mano del hombre, ¿no? Sería, es la comida es creación del hombre, del ser humano. Pues sí, luego le ponen esquemas sociales, ¿no? Y económicos a la comida, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México hay... no es como, ay, no sé, luego dicen, ay, los frijoles X, así, ¿sabes? Ajá. Aunque siento que todo mundo come frijoles, ¿sabes? O sea, no siento que sea así.
Ay, fíjate que yo sí, bueno, yo tengo primos pochos, o sea, como...
Ajá.
Ajá, bueno, para quien no sepa, pocho es como gente mexicana que creció en Estados Unidos.
Ajá.
En la frontera específicamente. Entonces, como yo tengo primos pochos, que un primo era así de que, no me gustan los frijoles. Y yo... Pero es porque todo un trip así de que lo mexicano, los frijoles, es malo, pura así hamburguesa y de que la Coca-Cola y eso.
Ya, muy americanizado, ni siquiera por el sabor, di.
Sí, y pues justo como lo que dices, o sea, como algo como los frijoles, que es un grano, que es la cosa, yo literal creo que no he estado como ni una semana en mi vida sin comer frijoles. Y se me hace muy fuerte como la gente le pone como estos atributos de clase, de que, ay, sí, los frijoles son X, los frijoles no son buenos, cuando en realidad, bueno, no sé si, creo que tú sí viste esa temporada, pero no me acuerdo, la segunda temporada de MasterChef México.
Creo que sí.
Hay como todo,
la
una mona de turbante, una güera.
Creo que sí.
Donde ganó Berta de MasterChef.
Creo que sí.
Que era una trabajadora doméstica.
Ah, sí.
Bueno, en esta temporada, yo quisiera hacer un recap algún día porque para mí esta temporada es muy fuerte. Es la temporada marxista de MasterChef. Uh-huh. Y esta temporada es como la temporada de la lucha de clases. Entonces, una mona güera, una señora rubia que se llama Lourdes, ella se creía así de que la más, que porque era bien fina y que porque había viajado mucho por todo el mundo y que no sé qué. Un día, porque ya ves que en cada reto les ponen como ingredientes, así que hoy tiene que cocinar con tal. En un reto, los pusieron a cocinar con frijoles. Y la vieja se atacó, se espantó. Así de que, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser si en mi casa ni la criada, así dijo, ni la criada come frijoles? Comemos mucho mejor en mi casa. Y yo...
Girl, no that deep.
Crickets.
No, es que sí, la gente luego, rápido, como en todo, categoriza las cosas, ¿no? Y los frijoles ya es de que... de pobres, por así decirlo. O los que, las sardinas, ¿no? O cosas así.
Las cosas enlatadas, las cosas congeladas, ya, ay, ya, vieja pobre.
Vieja pobre. Y es como, girl, o sea, el día de hoy es comida y, o sea, porque luego le ponen como que significaciones económicas o socioeconómicas a las cosas. Ajá. O sea, claro que obviamente también la comida lleva un factor económico.
Claro, hay dificultad de acceso, eso no se puede negar. O sea,
sí,
no...
sí.
Ajá, sí, claro.
Sí, claro. O sea, eso no se puede negar, pero realmente siento que es muy interesante ver como que todos estos factores, aquí pusiste que la comida... Pensar en la gastronomía es pensar, en la clase social, pensar también en los roles de género, pensar en la organización política, quién cocina a quién, quién lo come, la alineación política, la religión, o sea, todas estas cosas implican muchísimas cosas en un platillo que te comes todos los días, ¿no? O sea, ¿tú qué opinas, Mona?
Yo lo estaba pensando mucho. Y justo como potas norteñas, no sé si en tu familia es igual, pero por ejemplo en mi familia, en la carne asada los hombres hacen la carne y las mujeres hacen de que los complementos usualmente, de que la salsa, que la papa asada, que no sé, que el pico de gallo y eso, pero los hombres hacen la carne, o sea, como agarran la carne y ahí sí... Digo, no, la verdad sí es una cosa que tiene mucha técnica y mucho juego, sí, también.
Sí.
Obviamente no es siempre, o sea, no es siempre en mi familia. Hay ocasiones donde, por ejemplo, donde mi mamá hace la carne, donde... Sí,
donde se turna, ¿no?
Ajá, donde una tía de un primo que es hermana, ella es la que está en el asador y así. Pero la mayoría de las veces y en la mayoría de los hogares norteños, usualmente hay como esta división, ¿no? Como... masculino, femenino. Y es lo mismo en otras tareas. O sea, como... pensemos en los ranchos. Como quién es el que mata al puerco. Quién es el que mata a la res. Usualmente, no siempre. Usualmente a veces son hombres, ¿no? Quienes lo hacen. Como que como ese tipo de trabajo. Y las mujeres son las que cocinan. O las mujeres son las que hacen tal cosa. Y bueno, incluso también desde el hecho de que muchos hombres no saben cocinar. Eso también es una gran...
red flag. Like.
Ay, aparte de red flag, es como una gran... señal de cómo la cocina se ha generalizado por historias. Y también, por ejemplo, esta división de chef y cocinera.
¡Ay, ya sé! Eso se me hace muy... nada que ver. Muy nada que ver.
O sea, no tiene sentido que hay mujeres que cocinan toda su vida, porque las obligan o porque les gusta, por cualquier razón, pero que cocinan toda su vida y siempre son relegadas al rol de cocinera como si fuera algo inferior. O incluso como pensamos en la gente que es cocinera, como, ah, pues no tiene estudios, no estudia para chef, ah, pues ya, que se pudra.
Sí, en
cambio la gente, el chef, usualmente cuando decimos chef también pensamos en un hombre. O sea, ese es el imaginario que se ha construido a partir de esta palabra. Pero, ajá, eso te va a mostrar también como en qué espacios el género, la comida interactúan, en qué espacios cambia. Obviamente las mujeres chef lo tienen muchísimo más difícil porque también es una industria dominada por hombres. Sí. Y porque siempre se ha relegado, porque la cocina como diaria es una cuestión de cuidado. El cuidado es históricamente relegado a las mujeres, entonces se asume como que, okay, si tú cocinas el picadillo que vamos a comer mañana, eres una cocinera. Pero si tú vas aquí al restaurante no sé qué y cocinas de que el asado de cordero con azafrán, ay, ya eres el chef, ya soporten todos, ¿no?
Sí, eso a mí se me hace muy curioso eso dentro del mundo gastronómico, cómo, o sea, me da una risa la incoherencia que hay dentro de este mundo, porque, o sea, la cocina luego dicen, ah, es para las mujeres, ¿no? Y luego los chefs son como, ay, los más top, y es como, girl, what? O sea, make it make sense, o sea, en serio, no tiene sentido que los que tengan poder en la cocina así fina y así chis, sean los hombres cuando las mujeres siempre han sido las que han cocinado siempre, ¿no? O sea, girl, no sé, o sea, y ya te das cuenta incluso, ajá, cómo está este rollo de la élite en la cocina y todas estas cosas, como esta movie que la hizo la de Menu, que mucha gente no le gustó. ¿A ti te gustó?
Yo no la vi.
A mí sí me gustó, fíjate. Te la recomiendo, está muy buena, se la recomiendo, plebes. Pues es una película que habla... Sí sabes de qué trata, ¿no?
Sí, o sea, me contaron la historia y dije, y no la vi.
Sí, es que sí, te la cuentan y dices, ah, pues bueno. Pero en sí es como esta crítica al mundo del fine dining, ¿no? O sea, de que de la alta cocina, o sea, como que la alta cocina se ha vuelto una... Pues no sé, como un espectáculo muy de risa, o sea, realmente... ¿Quiénes se pueden pagar un tipo de comida así todos los días? Pues obviamente ya sabemos quién es.
Carlos Slim.
Carlos Slim. Y pues, o sea, realmente como que luego tienen sus propias reglas y sus propios como que, como un rollo muy clasista, ¿sabes? Ahí sí que ahí sí sacamos de que la carta woke, o sea, sí, la verdad que sí. O sea, como que luego dices, o sea... yo sé que la gente que es como fan del fine dining dicen, ay, es que es una experiencia, ¿no? O sea, estás yendo por la experiencia, pero realmente como que esa experiencia no se la pueden costear todos. O sea, al final de cuentas, es una experiencia o un lujo, ¿sabes? O sea, no sé. O sea, siento que es extraño, ¿no? Pero pues hay que hablar un poquito como de las cuestiones de... la alineación política y de la religión, que también es algo importante, y de las aspiraciones y las dietas también, que son parte de la comida, ¿no?
Pues sí, o sea, como quien comes también dice, no sé, como cosas tan sencillas como cuáles son tus, por ejemplo, pensemos, tus alineaciones políticas, éticas, etcétera. Bueno, por ejemplo, pensemos en el veganismo. En Dale. Cómo el veganismo como corriente no solamente involucra como un acto de no comer productos animales, sino también es como una postura ética, que yo creo que también se puede, problemático, cancelarme, pero también se puede transformar en una cosa punitivista, así de que, ay, no eres vegano, eres persona horrible. Pero bueno, eso es otro capítulo. y también, o sea, por ejemplo, si eso es como en cuestión ética política, pero por ejemplo, algo que sucedió, no recuerdo si fue el año pasado, creo que sí fue el año pasado, y no sé si tú lo viste, fue como toda esta controversia de Bud Light en Estados Unidos.
No la vi, mana.
Haz de cuenta que esta mona, que es una influencer trans, que se llama Dylan Mulvaney, hizo, fue pues como influencer la buquearon para una campaña de, pues sí, de Bud Light, ¿no? De la cerveza esta, pues, digo, yo no tomo cerveza, pero... por lo que sé, no es la gran cosa.
Sí, está bien mala.
Pero, ajá, en ese entonces, Bud Light era la cerveza más consumida en Estados Unidos. Era así de que, ay, top, top. Así de que los rednecks compraban Bud Light siempre.
Sí, 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 sí.
Pero vieron este anuncio con este influencer trans y fue así de que, voy a boicotear Bud Light porque mis hijos y la gente trans y bla, bla. Entonces ya, cancelaron, boicotearon Bud Light, ya no se convirtió en la primera. Y obviamente, supongamos, no sé, supongamos que yo voy así de que no sea Pueblo Chico, Mississippi. No sé. Supone que yo voy ahí con mi botella de Bud Light, pues se van a atacar, obviamente, porque creen que esta cosa que yo estoy consumiendo, esta comida que yo estoy tomando, esta bebida de levadura ancestral, creen que es así de que, nada más porque es esta marca, ya estoy como, tengo cierta alineación política que no va con mis valores y ya eres trash y así. Caso contrario, por ejemplo, con el boicot más reciente a Starbucks, el boicot más reciente a McDonald's, o sea, cómo también se le atribuyen. Obviamente estamos hablando ya de consumo, porque esas ya no son necesariamente solamente comida, es también como todo el trip de marca y estatus y bla, 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 bla. Pero al final de cuentas es lo mismo, es algo que tú comes, que tú consumes, que dice algo de la persona, o sea, como. Y tampoco estoy diciendo, tampoco quiero ser como tan blanco y negro, decir necesariamente como que, ay, comes Starbucks, estás como financiando Israel. En parte sí, pero es más que eso, es más complejo que eso. Pero el punto es que se le atribuyen como este tipo de de alineaciones extrañas. Tipo como, por ejemplo, la religión con los musulmanes que no comen puerco. Como si tú vas a un súper en México, en estas épocas, como en Cuaresma, como es un país mayoritariamente católico, es así de que entras y así el arco de Atún Dolores. Así de que la pirámide de latas de atún.
Yo en Cuaresma sigo comiendo marisco, me vale. O sea, no.
No, pero que el marisco se come.
No, sí. Pero ¿qué es lo que no se come o qué?
Carne. La carne es la que no se come.
Ándale, es verdad. Es verdad la carne. Yo pues sigo comiendo, me vale. O sea, no, pues casi sí, no como carne, pero sí sigo comiendo. Siento que es, obviamente, es la gente más religiosa. Pues.
Ajá, la gente que es muy católica es así de que, ay, no, ¿cómo puedes comer carne? Y sí, ¿no?
Sí, es como que ayer te estabas echando un taquito antes de que fuera Cuaresma. No, es que sí es verdad. O sea, siento que ya luego se les van dando estas como que, como que simbolismos a las cosas, o sea, igual revolviendo como que a la religión hindú, creo que es la que las vacas o las cabras son como sagradas. Entonces, de cierta manera también ponerle simbolismos de poder a la comida y cuestiones así, el maíz, el nopal, aquí en México. O sea, siento que es algo muy bello igual de que se transmite la relación que tenemos los seres humanos con la comida. O sea, ¿sabes? O sea, siento que es algo muy interesante de ver cómo la comida representa esta identidad que siempre vamos a estar buscando dentro de. Como que siempre es como un espejo la comida, ¿sabes? O sea, un espejo del humano, ¿sabes? Entonces, también el hecho de que pues haya como dietas y como que todo este tipo de aspiraciones o tipo de dieta keto o lo que sea, no sé, whatever, es por lo mismo que el ser humano tiene estas necesidades socioculturales de encajar y de ser parte de una cultura. Y lo reproduce por medio de la comida, ¿no?
Sí, justo. O sea, no sé, piensa en las influencers que ponen. No sé, ponle como que en el 2013, cuando estaba de moda de que el avocado toast. O sea, como las influencers poniendo así de que su avocado toast. O no sé, como hace 2 años con la ensalada esta, la de Green Goddess. Como toda esta imagen que se construye también es un trip de que aspiracional, ¿no? O sea, como de. Yo como esto, entonces soy esto. O pienso mucho también, no sé si has visto que ahorita está de moda como todo este trip coreano, de que vas al Seven y te armas tu bebida y todo eso.
Sí, sí, sí.
Entonces como incluso eso también, que sí, justo es algo como muy coreano, es de la cultura de allá, pero tú en México quieres como, o bueno, en Latinoamérica, quieres probar esa fantasía, no esa fantasía, esa experiencia. Que parte de tu amor o de tu amor o tu cariño hacia una cultura lejana, porque hay muchísima gente que, pues, no vamos a poder ir a Corea pronto, al menos, ¿no?
Sí, a menos de unos añitos, dos.
Ajá, pero entonces, como poder ir, o sea, poder ir al Seven y poder servirte así de que tu vaso con hielo y tu café frío y echarle así de que...
Pues, de hecho, hasta el 7-Eleven lo
tiene ya ese lo,
marketing, ¿no? Así de que...
Ya tiene ese hechizo, sí, ya tiene ese hechizo, el truco. De que ya es coreano, o sea, ya es así de que fantasía coreana.
Ajá, exacto, sí. Y es lo mismo, ¿no? Porque viene a este rollo de aspiracional, sueños, o sea... Ajá. Porque la gente, pues, siempre va a tener como que... No sé, el ser humano siempre va a tener como que una relación muy cercana con la comida. O sea, realmente hay que verlo algo así como muy... O sea, ¿por qué ahora hay tanto...? Ya lo hablamos en el capítulo también de soft power. Pero de cierta manera, ajá, porque hay tanta aspiración o tanta sensación por lo asiático, etcétera. Pues por lo mismo que hay un tipo de aspiración, un tipo de como dicen, de que... ¿Cómo le dicen? Que es, no es cultural appropriation, es que cultural appreciation.
Appreciation,
dicen.
Ajá.
Ajá. Y ahí de que entra ahí el trip de la apreciación cultural, maybe. Uh-huh. Pero en sí es eso, ¿no? O sea, cómo el ser humano, su relación con la comida siempre va a ser muy directa a su entorno sociocultural.
Ajá. Pues, o sea, a su identidad, a quién es. Uh-huh. O sea, no sé. También no sé si has visto como estas imágenes, yo las he visto usualmente como en estudios de desigualdad y así, pero como estas imágenes de que lo que come una familia, o sea, lo que una familia compra en el súper, por ejemplo, tú ves lo que pone en el carrito una persona así de que Carlos Slim, el 1%, que es así de que pura cosa importada, pura cosa cara, o sea, como así. Tú ves lo que ponen como una familia normal y es como, pues, o sea, normal me refiero a no del 1%. Y usualmente son cosas más baratas, son cosas que no son, posiblemente hay más ultraprocesados, hay cosas como más cómodas para comer, cosas como más convenientes, cosas dependiendo también si es una familia muy grande, si es como gente que no tiene hijos y así, ¿no? Entonces, sí, la comida te dice muchísimo.
De no, lo que estabas diciendo de lo de como versus Carlos Slim versus la gente normal.
Ajá.
A mí se me hace muy curioso también regresando un poco, bien, bien marxista nosotras. Pero regresando como al lado económico para pensar, o sea, también cómo hay gente que tristemente, pues, no tiene acceso a información o... Ahí podremos hacer el debate de si es costumbre ya o qué onda. Pero sí es verdad que aquí en México, por ejemplo, hablando ya de temas socioculturales aquí en el país, yo sí siento que hay una campaña, obviamente, de marketing, Lala, Bimbo, todas estas cosas, Coca-Cola, especialmente Coca-Cola, que te hacen de que... creer que es lo sano, es el platillo del buen comer, es los quesos, la grasa, los dulces, etcétera, que es lo más bueno que puedes hacer. Cuando realmente la dieta mexicana no era así para nada antes. Y el ver que a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo México es el país con más sobrepeso cuando los gringos tienen, o sea, están más gordos que nosotros, la verdad. Pero, o sea, en cierta manera comemos peor nosotros. Y es porque hay una cultura muy, muy importante que la valida el comer así todo garnachero, todo sin ningún remordimiento de conciencia o ético de lo que estamos consumiendo, ¿no? Y esto yo lo analizo en cuanto al marketing y en cuanto al mass media que han hecho este tipo de proceso económico. Obviamente a ellos les conviene que seamos un país con diabetes. Pero...
Pues como hay... Y tampoco creo que es como por decir como que hay comida buena o mala, pero ponle a pensar que... Como hay familias que necesitan tomar Coca-Cola a diario. O sea, obviamente eso trae un problema. Como en Chiapas el agua se ha acabado porque Coca-Cola, o sea, la empresa, ha tomado todo el agua de los manantiales para embotellar. Y luego la gente no puede tomar agua, pero puede tomar Coca-Cola, que es el agua, la misma agua que tomaban antes, la que se les están, que las, o sea, que lo han como expropiado y quitado Coca-Cola. Entonces, sí, como dices, es un problema de desigualdad muy grande. Pero también es como una cosa de marketing muy perversa, de que sí, justo de vender ciertas cosas como lo ideal o lo nutritivo. Pero ajá, sé que se meten muchas cosas, como que obviamente si no tengo como nada que comer o que si no puedo como hacer nada, pues es más fácil para mí irme al Oxxo y desayunar un gansito. Como el típico, el combo este de que tu Coca-Cola, tu cigarro y tu gansito.
Ajá, o de que convierta la marucha y así. Ajá. O sea, obviamente uno, yo también me como la marucha. Otra vez, yo también, a veces, yo la neta, yo casi no tomo refresco, pues. Pero ya, ese ya es mi rollo. Pero yo, pues a veces si estoy en los tacos y así, pues sí me voy a pedir una coca, ¿sabes? O sea, no, no es, no tiene nada de malo, obviamente, de nuevo, ya pero hacemos disco rayado. Pero sí hay un, sí hay un tipo de problema social, pues claro. O sea, el hecho de que la gente se esté muriendo por no agarrar el rollo de comer saludable, ¿sabes? O sea, como que de en sí el México se ha, incluso también el México se ha hecho, se ha creado un imaginario colectivo de que comer saludable es caro. A ver, no lo es. No lo es comer no es caro comer saludable. De hecho, es de las cosas más baratas si lo sabes hacer. Pero el mismo marketing y las mismas cuestiones que le favorecen a la empresa, a las empresas mexicanas.
A las transnacionales, ajá.
Pues qué, ¿no? O sea, o sea, realmente qué pensar. O sea, la comida ahorita se está volviendo algo, un factor de vida o muerte aquí en México. O sea, no, con el agua, con el tema del agua, y agua sí hay, tristemente las mismas empresas se las están quedando, pero pues, o sea, a mí sí me da mucha tristeza el tema del agua, porque me quedo, güey, la gente no va a dejar de tomar refresco, y no va a dejar de tomar cerveza, o sea, es un país súper cervecero México, y el hecho de que esas sean las dos transnacionales que están jodiendo al país, y que sean las más adictivas de nuestro... nación, pues que habla de nosotros, ¿no? O sea, hablando de estos temas, pues para pensarse, pues, no sé, ya nos pusimos así muy...
muy patriarcal. Marxista.
Pero pues que sí es verdad, mía, sí es verdad, lo ponemos sobre la mesa.
Y pensando como en esto que dijiste, que la dieta mexicana no era así, o sea, la base de la comida mexicana, el maíz, el frijol, el chile, el nopal, los quelites, como las plantas, todo eso es muy bueno, o sea, como que esa, si tú puedes, hay una razón por la que los aztecas eran tan fuertes, hay una razón por la que las sociedades mesoamericanas florecieron tanto, sí, como ya lo hablamos un poco, sí, por la agricultura, pero no solo por el hecho de hacer agricultura, sino por lo que comían, por lo que eran sus dietas, o sea, el frijol es una super comida, el chile cuando lo mezclas con vitamina C y así, te llena como de otras vitaminas, el maíz, la nixtamalización es una cosa super mágica, bueno, no es mágica, pero es ciencia, wow. Pero es una cosa maravillosa que le dota muchísimos nutrientes a las tortillas, al maíz que consumimos, y poco a poco se ha ido porque ya de que hay, no sé... Ya nadie sabe hacer tortillas, vámonos a McDonald's, cómete así que tu hamburguesa refrigerada, que yo también lo hago, bueno, no McDonald's, a mí no me gusta, pero pues obviamente sí participo en comer este tipo de comidas, pero al final de cuentas es pensar en qué es lo que se ha perdido, ¿sabes?
Sí.
Porque hay como una noción de que sí, la globalización nos va a traer cosas buenas en las cosas que comemos, y sí... O sea, obviamente hay cosas que no podemos comer, que no comeríamos si viviéramos como aislados solamente con...
El queso, por ejemplo, trajeron los españoles, ¿no?
Entonces, sí, cuando comemos nos cruzan desigualdades. O sea, y también incluso, o sea, como hay gente que literal que no tiene para comer ni un taco. Y eso obviamente habla mucho de la sociedad actual en la que vivimos, cuando hay, y no solamente como por el típico chantaje de mamá, así de que si no te comes esto, estás como siendo mal hijo. Pero a final de cuentas es muy cierto, o sea, hay muchísima desigualdad en el acceso a la sí. comida. Y no solamente acceso a la comida digna, acceso a la comida saludable, acceso a la comida que te nutra, que te llene. Que no quiere decir que justo que no hay que comer como que tu taquita así con grasita o así.
Ajá, obvio, sí, te lo tienes que comer, pero...
Ajá, porque también es el balance de la vida.
Ajá, sí. Pero ajá, hay que cuestionarse también eso. Ajá, el por qué, o sea, el por qué en México es tan normal tener familiares con diabetes. O cosas así, o con alta presión, etcétera.
¿Quién se beneficia de eso? Las farmacéuticas. Pues,
Big ya, Pharma. las farmacéuticas y las transnacionales, sí. Ahí nos van a cancelar el episodio otra vez. Mana, pues hay que ahora sí hablar de lo mero mero, de lo mero mero cachuchero. De lo de, pues mana, nuestra gastronomía mexicana is that girl.
Mi gente mexicano.
Is that girl. La neta, mira, ahí vamos a hablar tantito de lo mismo que estábamos hablando. A mí sí me da mucho orgullo. Ser mexicana por nuestra comida también. O sea, la verdad, sí, como que es esta identidad que sí me orgullece, ¿sabes? O sea, yo sé que México, los mexicanos tenemos una relación amor-odio con México. Ajá. Pero esto sí lo puedo decir, ay, qué chilo, ¿sabes?
Yo hablo mucho con Nichenda, la conoces. Ajá, para quienes han escuchado más de la Bimbo, Nichenda, nuestra invitada de un día, que cumple años hace poco, felicidades Nichenda.
Reina
Pisces. Pero sí. Yo hablo mucho con Nichenda porque pues Nichenda vive en Holanda. Entonces me cuenta mucho de la comida que comen los holandeses blancos.
Va, no. Yo he visto crickets. TikTok y me quedo hoy, ¿no?
Así de que... Bueno, sí, es por ser un poco xenofóbica, la verdad.
Ya.
Pero foglos europeos. Es así de que salchichas con mayonesa. O de que, no sé, tomates servidos en agua. O así de que pollo sin sal. Así, cosas grises.
Sí, 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 sí.
Y ahí sí yo agradezco con toda mi alma, todo mi espíritu. O sea, imagínate que a mí me gustara comer como me gusta.
Ajá.
Y yo estaba viviendo en Holanda comiendo,
ay, no.
Mayonesa con, no sé, con pepino. No.
Ay, no. No, siento que sí, eso sí está bien difícil.
All shade para los europeos.
All shade.
Y bueno, los europeos fueron a hacer despapay en todo el mundo por las especias. O sea, literalmente desataron guerras por especias. Ahí lo pongo sobre la mesa.
Porque
insípidos. Pero sí,
literal.
Yo tampoco creo como en el nacionalismo y así, pero la comida mexicana, tu patrona y te callas.
Is that girl, o sea, is that girl. O sea, ahorita estaba pensando, o sea, el taco, o sea, ¿cómo se...
Imagínate nunca poder comer un taco rico.
O sea, deja tú, o sea, el taco es tan, is that girl que no le tiene miedo a ninguna área social, ¿sabes? O sea, hasta el más rico Carlos Slim se echa un taquito, hasta el más
Belinda
se echa un taco, sí. O sea, todo mundo se echa un taco, pues, porque es algo muy... Pues no sé, mano, o sea, ¿cómo le hicieron de que sus mentes, o sea, la tortilla y la carnita o el guiso, period? O sea, siento que sí, no sé, siento que sí, obviamente se merecen... A hueso colorado de que la UNESCO nos haya dado en el 2010 la comida mexicana siendo patrimonio cultural de la humanidad, ¿no?
Uh-huh.
Y creo que es el único país en todo el mundo que tiene este premio. Y
sí, porque fue como todo un trabajo así de que por años de que de antropólogos, sociólogos, de personas cocineras tradicionales, de cocineros y así, pero...
Sí, es que sí, la verdad, es que el hecho de que es algo ancestral, pues, o sea, la verdad que sí, la comida mexicana es algo ancestral, y a mí se me hace muy interesante cómo comían antes, porque ayer nos echamos un capítulo de historia, ¿qué? Para este episodio, Y estaba muy interesante ver cómo comían antes de que llegaran los españoles, que realmente comían con insectos y como con muchas cuestiones así de que maíz, muchos vegetales también, casi no comían carne. Y a mí se me hace muy interesante que eran, justo también lo mencionaste, pues muy fuertes. O sea, realmente los aztecas, los mayas, los zapotecas, todos ellos eran demasiado
saludables, fuertes. Dieta balanceada, energía.
Sí, y entonces pues eso nos habla de que pues lo que les importaba a las cuestiones socioculturales de las culturas prehispánicas, ¿no? Incluso las milpas, cómo eran antes los mercados, que los mercados antes eran de que en agua. O sea, todas esas cuestiones súper interesantes de nuestro país antes de que llegaran los españoles, también es muy interesante, ¿no? O sea, la verdad, yo siento que aún se siguen como que, bueno, en más en el suroeste del país, se sigue como que, pues, como que apreciando esas raíces. Y ya después de la colonización... Ah, pero aquí pusiste tú la diáspora africana y caribeña. ¿Qué puedes decir antes de lo de la colonización?
Ajá, o sea, como... Usualmente cuando pensamos en la comida mexicana, como en todas las cosas de México, porque todo este proyecto, toda esta idea del proyecto Nación de que el mestizo, el mestizaje entre dos mundos, pero no, en realidad hay muchísima influencia también. Y culturas prehispánicas no me refiero nada más como al centro de México, o sea, no había países, o sea, sí había países, pero no en el sentido actual, o sea, no era así de que, ah, aquí termina este territorio, ya no pasa nada, no, siempre había muchísimos intercambios. Por ejemplo, hay gente que, como crónicas que cuentan cómo en Tenochtitlán había de que, así que pescados del Golfo de México, pescados del Pacífico, había como ingredientes como bien lejanos, así de que de Perú y cosas así, bueno, de lo que es actualmente Perú, y que antes era el Imperio Inca, entonces... Ajá, usualmente pensamos eso, nada más como que sí era como esto, pero en realidad, obviamente, la diáspora africana, o sea, como todas las personas que fueron extraídas o removidas de África para explotación, para como trabajos en navegación, trabajos forzados muchas veces, para esclavización, etcétera, pues también traen consigo como una... perspectiva muy interesante a la comida. Pienso, por ejemplo, en cómo se utiliza el plátano macho. Hay como cosas muy similares al, también, por ejemplo, el tamal. Lo pensamos muy mexicano y sí lo es, pero hay como cosas muy similares en otras culturas que incluso son aún más antiguas que los tamales. No recuerdo el nombre exacto, pero sé que en algunas regiones de África hay como una cosa que es muy similar al tamal. Sé que en Asia también hay como cosas muy similares a los tamales. Y pues sí, nos habla de que no solamente en México tenemos como esta unión de los dos mundos, como se cree, que es, ay, sí, lo español y lo prehispánico, usualmente lo azteca, que es lo que se piensa, pero pues no, es muchísimo más diverso. Pero no, o sea, como la raíz africana, la raíz caribeña, es también muy relevante y creo que usualmente la ignoramos o pensamos que... pues no, como que no tiene importancia. No sé, por ejemplo, yo el año pasado que fui a Puerto Rico sí me sorprendí un poco de que había cosas como de comida que son muy similares a platillos mexicanos, que no es igual, pero es como parecido. Entonces siempre hay como toda esta idea o esta cosa de que, pues ajá, no es una cultura monolítica, no es una cultura estática, sino que es algo que se ha construido a partir de muchísimas interacciones. Y se me hace muy interesante.
Sí. Sí, eso a mí también se me hace muy interesante como, pues sí, debido a las colonizaciones de todos los países, pues hay una mezcolacha, ¿no? O sea, realmente no se puede pensar como, ay, nomás, lo único mexicano, lo único chileno, argentino, brasileño. O sea, no, realmente, pues todos compartimos muchas cosas porque, pues, todos los países fueron colonizados o estaban colonizando, ¿no? Entonces, siento que es muy, muy interesante ver eso. Pero a mí se me hace muy interesante cómo, por ejemplo, antes de que, bueno, ya que llegaron los españoles, pues cómo los mexicanos, bueno, se sentían como que rechazo, ¿no? O sea, a muchos como que habían dicho el ajo, creo que sí les gustó, o la cebolla. y algunas como que no especies no tenían, pero frutas y verduras creo que trajeron, y el trigo creo que fue poco a poco como que lo fueron como que apreciando. Uh-huh. Y a mí se me hace muy interesante cómo hay obviamente historiadores de que ven todos estos procesos de intercambios como globales y así, y cómo es que de cierta manera puedes ver la historia mexicana dentro de este, pues, suceso.
Sí, de la comida, ajá.
Uh-huh. O sea, como lo del chile, esto que habíamos dicho.
Este el chile poblano. Posiblemente les pasemos ese video para la que esté interesada. Es como un mini documental de comida, sí. Pero está muy interesante. Yo quedé muy shook porque el chile poblano, para las que son mexicanas, lo van a ubicar, para las que no, googleenlo. El chile poblano es el que se usa tradicionalmente en el chile relleno en México. Es como una cosa como muy grande, muy tiene una forma muy particular. Yo no sabía que el chile poblano en realidad viene del chile chilaca, que es un chile también verde, largo, pero es flaquito, es más flaco. Lo que pasó aquí fue que unos monjes...
es que las monjas eran las que tenían... Ajá. No, las monjas eran las que en la época... Madres. Sí, reinas. En la época de ya después que colonizaron México y
del
ya entró el
virreinato y eso.
Ajá, y virreinato y esas madres. Pues las monjitas eran las que tenían como que el mayor acceso a los mejores alimentos, por esto de que la iglesia es lo más top de lo top. Ajá, de lo top.
Sí, que a todo mundo le daban como sus cosas.
Ajá, entonces las monjitas eran las que tenían como que... De que eran that bitches, porque eran las que crearon de que el mole, de que un chorro de platillos, uh-huh. De que creo que en el documental mencionaban que porque había como que conventos y como uh-huh. que competían entre, porque no tenían nada
que hacer. ¿De quién figuraba más?
Sí, quién figuraba más en los platillos y quién tenía el platillo más complejo. Uh-huh. Entonces, por eso hacían como que platillos muy densos y por uh-huh. eso también nace del chile poblano, que según creo que se lo dieron a Iturbide o creo algo así.
No, pero ese es el chile en nogada. O sea, el chile poblano uh-huh. que viene del chile chilaca, se lo llevaron a España primero.
Ajá.
Y allá una persona lo probó, pero no le gustó. Dijo que estaba muy picoso y que no sé qué. Lo que hicieron fue que agarraron el chile chilaca, que es ese largo, lo mezclaron con el pimiento, que es como, pues, ajá, el pimiento, que es así como gordito, como rectangular, que no pica tanto. Y lo injertaron en un chile chilaca. Entonces salió el chile que actualmente conocemos como chile poblano, porque se dio en Puebla, pero en realidad se dio en España. Y luego ya lo trajeron de regreso. Y cuando lo plantaron aquí, encontraron que, ok, este chile pica, pero no pica tanto y tiene una forma perfecta para rellenarlo. Y es así como nació el chile relleno. Y luego, posteriormente, fue como nació así el chile en nogada, que ahorita están así de que, ay, que la gran comida mexicana. Que sí lo es, la verdad, period. Pero ajá, es como... Sí, para la que no ubique, es como un chile grande, relleno, usualmente con carne. Antes, de hecho, en el documental decían que en ese entonces era con uh-huh. fruta. Que era un postre,
¿no?
Que era un postre, ajá. Literal. Uh-huh. Y tiene como una crema que se llama nogada, porque es como hecha con nueces. Uh-huh. Tiene granada, o sea, la frutita esta, la que explota. Granada, carne y la de la crema esta de nueces y como perejil, así.
Sí, que se lo daban como a la high end, ¿no?
Ajá,
que
era así
como
de que...
Era un platillo así de la realeza. O sea, realmente era así como muy, muy fancy. Y a mí se me hace muy interesante. O sea, como que todo esto es muy interesante pensar, como también, bueno, ya es más como culturalmente conocido, pero que los tacos son de una influencia libanesa, ¿no? O sea, el intercambio global que hay en México.
El paja.
Uh-huh. O sea, es súper importante reconocerlo, ¿no? O sea, realmente, ¿cómo es? Creo que es el... ¿Cómo se llama ese?
El
la shawarma, ¿no?
Ajá, sí.
Ajá.
Que literal es como el trompo, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero ajá.
Pues sí, pues yo siento que es lo mismo, literal, es el mismo trompo. El pampita es la tortilla.
La tortilla, o sea, de harina, sí.
Ajá, Entonces, o sea, ¿cómo hay tanta influencia en el país y cómo en el país la gastronomía es súper, súper, súper importante, plebes? O sea, hay que pensarlo en eso de que también regionalmente varía, o sea... No manches, o sea, a mí, yo un popular opinion, pero las tortas ahogadas de Guadalajara, no.
¿No te gustan?
No me gustan. O sea, dicen que son las mejores, pero, girl, no. O sea, no, no siento que están tan buenas. O la birria de Jalisco, no, no. No, o sea, la birria es norteña, así de Sinaloa para acá. O sea, y es distinto porque, o sea, varía de región, pues, ¿sabes? O sea,
bueno, por ejemplo, a mí la barbacoa, yo aquí no he aquí en Mérida no he probado ninguna barbacoa buena, la verdad. Ajá. O sea, fuera sí, máscaras, ni una sola, ni un solo taco. En, por ejemplo, en Reynosa usualmente la tradición es como que los domingos compras barbacoa y eso es lo que desayunas. Sí.
Ajá.
Aquí es la cochinita, por ejemplo. Sí, yo sé que si me moviera de Mérida a otro lado y pruebo cochinita va a ser así de que crickets. Pero es lo mismo con la barbacoa aquí. Yo aquí no he probado ni una sola barbacoa. Si alguien me está escuchando de Mérida, los reto a que me den un taco de barbacoa y les voy a decir que está bueno. Usualmente no está nada bueno.
Sí,
bueno, no, tampoco es nada bueno, pero no es lo mismo, ¿no? Pero
no, sí. No es lo mismo. Es que sí es lo mismo. O sea, varía de región, o sea, de ciertas regiones. Conmigo en Sinaloa los mariscos son lo top, o sea, en Sonora ya es la carne, ya en más para esos lados, o sea, ¿sabes? O sea, como que son muchas cosas que en el país hay, estos intercambios regionales y globales que tenemos, que siento que es muy, muy interesante y que hace rico a la gastronomía del país, pues, ¿sabes? O sea, no nomás son tacos, please. Ajá, o sea, no nomás sí, son tacos como los gringos creen que nomás hay.
Sí, que Taco Bell.
O sea, no y no.
Lo único que sí creo que come de comida mexicana gringa es chipotle.
Ah, no lo he probado. No lo he probado el chipotle. Pero a ver, ¿qué más podemos hablar? Dice, podemos hablar del concepto de localidad. ¿Cuál es esa mía?
Bueno, por ejemplo, yo me estaba preguntando eso cuando estábamos escribiendo el guión, porque el concepto de localidad habla, pues, justo, está fea la palabra, la verdad, pero es la unión de lo global y lo local. Yo creo que la comida, o sea, como el acto de comer, el acto de cocinar, el acto de servir, el gusto, todo eso se puede entender desde los términos de que si estás comiendo algo muy local, o sea, no sé, supongamos, mi picadillo que me hice hoy es una comida como muy casera mexicana, pero a la vez está atravesada por muchísimos procesos globales que permitieron que yo tuviera esto, ¿no? Por ejemplo, las papas, o sea, bueno, más allá de los ingredientes, el hecho de que existieran cierto tipo de procedimientos, que existan como, no sé, que los refrigeradores de los súper, de las carnicerías, como conserven los alimentos, que haya existido alguien que dijo, vamos a disecar el ajo, para la gente floja que no quiere usar ajo natural y que yo puedo usar mi ajo en polvo, como todo eso. O sea, como hay tantísimas cosas que entran que para mí el acto de comer no es necesariamente local o personal, sino que se atraviesa por la globalización, se atraviesa por procesos más amplios que son muchísimo más grandes que nosotros. Y pues sí, yo sí creo que... O, por ejemplo, pensemos en el... Como en este tipo de interacciones bien curiosas, como... Como el sushi frito. O sea, es como...
Ah, sí, no manches.
Period. La verdad, el sushi frito come.
Sí, está bien bueno. Mínimo.
Pero lo mismo van a decir las gringas de los tacos de Taco Bell. Y hay que no hay que atacarnos, ¿verdad? Por eso.
No, pues no. Pero no, es que sí es muy interesante. Sí, es muy interesante ver cómo, o sea, aquí en México el sushi mexicano, como dicen Mexican sushi, sí. Ajá, es otro rollo que los japoneses se quedarían de que, what the fuck, pero pues ni modo, o sea, es lo local justamente, como que estas cuestiones, también los boneless, aunque sé que es muy gringo, pero como que también es muy mexicano, como que luego las alitas y cosas así, no sé, ajá. Como que son... Son cosas ya que luego las mismas culturas adaptan, pero en sí yo sí se me hace muy interesante y muy padre que en México se haya creado el maíz, los frijoles, el chile, el nopal, el aguacate, que sean el tomate también, el tomate es that girl, es mexicana, o sea, de hecho, por la colonización de México a España, ya luego se hizo súper popular el tomate, la madre.
De que los italianos y ya.
Ajá. Lit. Entonces, a mí se me hace algo muy interesante y se me hace algo muy padre que México tenga, sea un país tan diverso y tan rico que pueda dar tanto, pues, ¿sabes? En cuestiones de comida y gastronómicas, manas.
Mi gente mexicana.
Mi gente latino. Ajá. todos los trucos, maná. Maná, pues, ¿quién va a ser nuestro gris de la semana? No creo que escogimos.
No escogimos uno, pero yo siento que quien haya inventado la Coca-Cola es nuestro gris de la semana.
Ah, pues sí, la neta sí.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién fue? ¿Fue algún gringo sin hocico de seguro?
A ver, busca.
Coca-Cola inventor. John Smith Pemberton, gris.
Gris.
Ah, no, John Stith Pemberton, gris.
Pues gris, ese güey. Ya está hecho polvo, pero gris.
De seguro ya el ciclo del agua hizo que se convirtiera en nubes y ya no lo tomamos en Coca-Cola.
Sí,
la neta. Pero ni modo.
Bueno, pues antes de decir la bimbo de la semana, tus reflexiones finales del tema.
Aventúrense a comer otras cosas nuevas, como la vida es bella para comer. Comamos, seamos felices. Cuestiónense, reto chichona para la que quiera. Como que, no cada que coman, pero no sé, pone que mañana, después de que escuchen el capítulo, o al rato si cenan, o al rato si desayunan, lo que sea, cuestiónense como, ¿qué es esto que estoy comiendo? O sea, ¿por qué lo estoy comiendo? ¿Qué es lo que me llevó a hacer esta decisión? ¿Yo hice esta decisión? O así de que Hernán Cortés hizo esta decisión por mí. O yeah. Así de que John Steve Pemberton hizo esta decisión por mí. O Carlos Slim hizo esta, o el CEO de Soriana, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, como... Y no necesariamente como pasar así que paranoicas, pero sí para cuestionarnos y ver como... Pues que la vida es más... No necesariamente deep, pero que es más interesante de lo que pensamos. O sea, como todo lo que está a nuestro alrededor es fuente de reflexión, de conocimiento, de, pues sí, de fantasías. ¿Y tú?
Mega. No, sí, totalmente de acuerdo con lo que dices, Pibet. La neta, sí, pues sí, manas. O sea, la comida es súper interesante. Espero que les haya gustado como que les haya hecho clic, ¿sabes? O sea, porque sí es como un tema muy... Pues no tan popular en la antropología, como que académica, como que lo tienen muy renegado. Pero siento que es muy muy interesante, muy interesante. Y un beso a Anthony Bourdain, donde esté, que esté también, por inspirarnos a...
Mario.
Amar la cocina. Ahora sí, la bimbo de la semana, ¿qué?
La bimbo de la semana es Ina Garten, es una loba. Ella, yo también la conocí justo en estos programas de cocina de Unicable y Utilísima y eso. Ina Garten era una economista, bueno, es, sigue viva, pero en ese entonces era una economista que trabajaba así de que en los Estados Unidos, que en la oficina, tipo, no como en el SAT, pero algo similar, algo así de que súper, súper high-end, así que top secret, que incluso escribió así de que papers sobre energía nuclear, sobre presupuestaje de como el armamento nuclear de Estados Unidos, cosas así de que super top secret, super así de que espía, CIA, FBI. Y un día ella dijo como que, pues sí, me gusta mi trabajo, me llena, me estimula y así, pero no me divierte, no me hace feliz. Entonces dijo, okay, trácatelas, voy a renunciar. Compró una tienda como de comida gourmet, así de que no sé, donde venden mermeladas caras y vinos y así. Compró esa tienda en los Hamptons, en Nueva York, y de ahí ya ella hizo su imperio. Así de que su tienda se hizo como súper famosa, muchas celebridades, obviamente también como Hamptons, una de ricos, pero muchas celebridades como empezaron a frecuentarla, ella empezó como a tener como tipo, no sé si banquetera, pero hacía fiestas. Entonces la gente así de que se enamoró de ella, de su comida. Luego se hizo ya como celebrity chef. Así de cerró su tienda y luego ya se hizo así que celebrity chef. Tiene como muchísimas temporadas de su programa. Es reina, es loba.
Reina.
Es multifacética, inteligente. Y es sol en acuario y luna en escorpio. Entonces...
Por eso es así de que mega...
Miedo de señora. Ajá.
Reina, yo no sabía de ella, pero suena muy perra. O sea,
es madre, es mi perra, sí.
Ay, también yo quiero hacer otra proposición de bimbo la semana. Claro. A todas las señoras que trabajan en puestos de la calle. La verdad que sí, o sea, yo a la gente como que ya sea extranjeros o que sean de Sinaloa a México, o como siempre les enseño como que esta gastronomía que no es como la comercial, sino la más cotidiana.
Ajá.
y siempre dicen, ah, está bien bueno, ah, está bien rico, ¿sabes? O sea, como que...
Nada como que te dan tu tlacoyo ahí mismo. Ajá. Como que te dan tu quesadilla ahí mismo, o sea, period, reinas.
Reinas que están ahí, aunque esté lloviendo, aunque sea día festivo, aunque esté haciendo un chorro de calor, reinas. Uh-huh. Pues sí, manas, pues espero que les haya gustado y hace chis. Bye.
Bye.